8 y 26 minutos de este día, que es el Día del Trabajador Rural en Uruguay. Esto se estableció así en la Ley 19.000, votada en el año 2012. Es un feriado no laborable y pago para los trabajadores del sector agropecuario, reconociendo su labor fundamental en el campo, el desarrollo productivo y la economía nacional.
Bueno, homenajea el esfuerzo de hombres y de mujeres que trabajan en el campo, y recordemos que es un feriado pago, porque según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 30 de abril es un feriado no laborable y remunerado para los trabajadores rurales.
Vamos a hablar entonces de qué significa este día y qué significa sobre todo para los trabajadores rurales, los trabajadores y las trabajadoras rurales. Recibimos entonces al secretario general de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines. Hablamos de Germán González, a quien recibimos con los buenos días. Buenos días, González, ¿cómo anda?
Buenos días a vos y a toda la audiencia, y feliz día para todos los trabajadores rurales.
Bien, la primera pregunta que se me ocurre, como el rubro agropecuario es muy amplio, ¿de qué parte del sector rural viene González?
Del sector de la manzana, plantaciones de manzana, la granja.
Bien.
Cosecho manzana.
Bien, ¿esa es su historia personal con el campo, viene de ahí?
Viene de ahí, no, primero empecé a los 14 años cosechando espárragos. Ajá. En lo que sería la granja de la ex Fripur. Después pasé a la ex Caputo en San José, y después y ahora sigo desde el año 2003 a la fecha, estoy en mi granja Sociedad Anónima.
Recién decías 14 años, ¿no? Muy sí. Jovencito. Aquellas personas que, bueno, se dedican a este tipo de tarea, ¿es algo habitual, digamos, que comiencen desde tan pequeños?
Y no sé, yo empecé con permiso de INAU, y en aquel tiempo INAME, en aquel tiempo era el INAME, permiso de INAME, y como ahora aportando en caja y todo, digo. No es, es habitual cuando tu familia está involucrada al campo. No era mi caso, mi familia no estaba involucrada al campo, pero había como en el interior la costumbre, o estudiás o trabajás, y bueno, yo opté por trabajar, y con una cantidad de amigos fuimos, nos arrimamos ahí, y nos dijeron teníamos que sacar el permiso del INAME en ese momento, y como era ahí fuimos, lo sacamos y empezamos a trabajar en lo que era la cosecha de espárrago, alcaucil y brócoli. Arrancamos en esa época, y después, cuando se terminaba la zafra, íbamos en febrero a cortar uva a Rodríguez, a lo que es Ciudad de Rodríguez, allá en el departamento de San José.
Bien, súper interesante. Quiero meterme en la importancia para los trabajadores rurales de este día, y sobre todo contextualizarlo en un tiempo, en un periodo donde se empezó a concientizar más sobre el rol del trabajador rural, se empezó a hablar más de los derechos de los trabajadores rurales con leyes, la ley de 8 horas, ya vamos a referirnos a eso. ¿Qué importancia tiene este día para ustedes?
Bueno, este día conmemora el aniversario de la UNATRA, que fue fundada el 30 de abril, porque todos se preguntan por qué el 30 de abril. Claro. El 30 de abril es porque se funda la UNATRA en el departamento de Salto, con una movilización masiva de más de mil compañeros que viajamos de todo el país en ómnibus. Nos concentramos ahí para hacer el primer congreso fundacional de la UNATRA, que se llamó compañero Raúl Bebe Sendic y compañera Julia Arévalo, donde se fundó ahí la UNATRA, y a partir de ahí logramos algo que teníamos desperdigado por todo el país. Creamos una federación única, porque teníamos sindicatos chiquitos por todo el país. Lo que logramos es unir la clase obrera del sector granjero, el sector del tambo, el sector de la caña de azúcar. Todo eso lo logramos juntar, no en un sindicato único, pero sí en una herramienta, que es la federación, que era una federación de sindicatos de asalariados rurales, y a partir de ahí es que surge el 30 de abril.
¿Cuántos afiliados tienen al día de hoy la UNATRA?
La UNATRA tiene alrededor de 4.500 asalariados rurales, afiliados, agremiados, Ni que hablar que la mayoría es en el sector de la granja, que es donde más fácil lográs organizar los trabajadores, porque en una granja de cosecha de limón, de citrus, vos juntás mucha gente. Es muy difícil organizar a los trabajadores en lo que es la ganadería y la agricultura extensiva, que es donde más la padecen los trabajadores con la violación de las condiciones generales de trabajo.
En ese sentido, González, y con lo diversa, por eso un poco la consulta cuando arrancamos era de qué sector venía, con lo diverso que es las posibilidades que hay dentro del sector agropecuario, está desde el peón rural que está en una estancia perdida, uh-huh, allá, como usted decía, no sé, en el departamento de Cerro Largo, por citar algún departamento de nuestro país, y está el trabajador que tiene más posibilidades de organizar. ¿Cómo definiría los distintos sectores y sobre todo cuáles son los más rezagados, no?
Y es como decir, tenemos diferentes posibilidades. ¿Por qué es mucho más fácil organizar? Porque también hay que tomar en cuenta que los trabajadores del citro y de la granja viven en los centros urbanos, viven en las ciudades y viajan todos los días en los ómnibus a trabajar en la granja. Y vos los tenés en las ciudades y podés hacer una asamblea en un local sindical de San José, de Canelones, de Santa Rosa o de donde sea. ¿Cuáles son los más postergados salarialmente? Son estos, los trabajadores de la citricultura. Un trabajador salarialmente, estamos hablando que son los salarios más sumergidos. Estamos hablando que los trabajadores perciben 25.000 pesos nominales. Hablamos de nominales. Quiere decir que estos trabajadores, 25.000 pesos nominales, le están quedando, siguen siendo 20.000 pesistas estos trabajadores. Sin tomar en cuenta que estos trabajadores, cuando se corta la jornada por razones climáticas, las empresas no pagan ese jornal. Quiere decir que un trabajador de la granja, la citricultura, está percibiendo, si te agarra una etapa lluviosa, te agarra y vos estás cobrando un salario de 18.000 pesos mensuales.
Respecto a la situación climática, se han dado diversos problemas o inconvenientes, incluso muerte de trabajadores, quizás ahí ya hablamos más que nada de peones de estancia, claro. Pero ese es un tema que viene luchando aquellos que están en el campo, porque muchas veces los jefes, aunque haya una advertencia de color naranja, de color amarillo, de alguna manera obliga o los presiona a trabajar, y este es un histórico reclamo que ustedes tienen.
Bueno. Eso es parte del reclamo que tenemos, ni que hablar. ¿Por qué lo obligan? Y los trabajadores acceden, ¿por qué? Porque miedo al perder el jornal, porque los pesos son pocos, como decimos, y muchos trabajadores dicen, mirá, si voy a perder mil pesos como dos días, dicen, ¿me entendés? Y aprovecha, el sector empresarial aprovecha de que los salarios son menguados para decir, ah, bueno, está, no querés salir a trabajar, no salí, pero mirá que perdés el día. Bueno, acá lo que tenemos que discutir es si los jornales, por razones climáticas, ajenas al trabajador, son pagos o no son pagos, porque ahí es donde podemos decir los trabajadores, vos, sí, está feo, pero vos me tenés, yo no voy a salir, pero me tenés que pagar el día. Ese es el problema, porque los trabajadores, como te digo yo, los pesos que llevamos para la casa, para las casas son muy pocos, y si todavía tenemos patrones que nos obligan a salir a trabajar, pero también nos dicen, bueno, si no salís está bien, no salga, pero mirá que hoy no trabajás, mañana no trabajás, pasado no trabajás, perdés tres días en una semana. E imagínate cómo merma nuestro salario. Eso es parte que hay que discutir.
Hoy más temprano, González, en el informativo de las radios públicas, hubo un informe de nuestro compañero de Canelones, Alejandro Montaldón, que hablaba de una policía especializada en accidentes laborales, incluso entiendo que lo entrevistó a usted, pero ¿puede ampliarme un poco ese concepto? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Es un reclamo de la UNATRA?
Sí. Mira, el tema es así, nosotros cuando se hace el... Nosotros en el periodo anterior hubieron pocas inspecciones. Vos no sé si te acuerdan que nosotros hicimos varias denuncias y pocas veces llegaban las inspecciones a los departamentos cuando traían trabajadores extranjeros que cruzaban la frontera de Argentina y los traían a trabajar por menos salarios que nosotros. Cuando Argentina estaba viviendo una crisis económica gravísima, cruzaban el litoral y los traían. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que había poco cuerpo inspectivo en nuestro país, apenas habían 16 inspectores para todo el país. La mayoría de estos inspectores, que son muy buenos y son bastante accesibles cuando hablamos con ellos, nosotros entendemos que no están preparados para la realidad del medio rural, y también no solo preparados, sino equipados, porque están lejos de la realidad. Nosotros lo que planteamos es que haya dentro de ciertos ámbitos policía preparada para llevar inspecciones de trabajo. Porque la policía, nosotros, está en todos lados, está en todo el país. La comisaría, la seccional del pueblo, está en todo el país. Y nosotros entendemos que tiene que ser parte. Y si el Estado tiene que coordinar tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Trabajo para llevar adelante una fiscalización real de las condiciones generales de trabajo que tiene un trabajador. Porque acá se está vulnerando los derechos de los trabajadores y quiere decir que se está violando la ley cuando no se cumple, por ejemplo, que un tractor no tenga un cubrecardán. Estamos hablando que un cubrecardán, un compañero mío en la empresa donde yo trabajo, le arrancó, por no tener cubrecardán, le arrancó la pierna. Le arrancó la pierna de cuajo, limpita. Y bueno, y si no hay nadie que fiscalice, ¿por qué? Porque los inspectores son poco, el cuerpo inspectivo es poco, está concentrado en la capital, y no hay una regionalización del cuerpo inspectivo en el interior, porque estamos hablando de que un cuerpo inspectivo para ir a Artigas precisa 6 horas, 7 horas, te lleva un día mientras hay inspección. Y bueno, nosotros planteamos que hayan, que la Inspección General de Trabajo lleve un desarrollo territorial y regionalizado y haya inspectores en todas partes del país. No vamos a decir que hayan 4 inspectores en cada departamento, pero por lo menos que el cuerpo inspectivo tenga un acceso bastante cercano, y que si estás en Paysandú llegue en una hora a Artigas y llegue una, o si estás en Salto llegue en una hora a Artigas y llegue una hora a Paysandú, que sean regionalizados para que las distancias sean menores y poder fiscalizar cuando se hace una denuncia y no tenga que ir, porque tenemos que coordinar a ver si es una camioneta desde Montevideo y que vaya y haga varias inspecciones, porque no vamos a mandar un inspector solo para hacer una inspección, porque ustedes nos denuncian. Eso es lo que nos decía la Inspección General hace un par de años, que tenía que ver cuántas inspecciones tenía para recorrer, a ver si hacía todo de uno, pero las denuncias son inmediatas acá. Una denuncia puede significar la vida de un trabajador.
González, hoy mencionaba 4.500 afiliados en la UNATRA, quizás en un contexto más amplio, pensando en la ruralidad y en los trabajadores, imagino que están algunos que están formalizados, pero también debe haber otro amplio sector que no están, trabajan, digamos, en la informalidad. ¿Tienen esos datos ustedes?
No tenemos esos datos, te mentiría si te digo, tenemos esos datos. Nosotros nos manejamos en sí con los datos que nos da. Primero de todo, es muy compleja la situación nuestra. Nosotros, como decimos, un sindicato muy vulnerable. Nosotros cobramos cuota sindical cuando los trabajadores están trabajando. De esos 4.000 trabajadores, para que tengas una idea, 3.000 son zafrales. ¿Qué quiere decir? Que solo trabajan 6 meses al año. Eso significa que solo aportan durante 6 meses al año, ¿me explico? Uh-huh. Y nosotros, cada vez que movilizamos a un trabajador para hacer un reclamo, que venimos o nos movilizamos por la ronda de consejo de salario, imagínense que nos lleva muchísimos gastos, porque nosotros tenemos que traer, cada vez que tenemos una audiencia de negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo, que la hacemos en Montevideo, cada movilizar un trabajador de Salto nos lleva, o dos trabajadores de Salto nos lleva 15-20 mil pesos. Estamos hablando de mucho dinero que no tenemos y que no contamos. Acá hay que decir que hay muchos sindicatos solidarios que son sensibles con la causa de los trabajadores rurales, que son sindicatos de nuestra central obrera.
Transcurridos 18 años de aprobada la ley que reguló finalmente el trabajo rural en Uruguay, estableciendo la jornada de 8 horas para el trabajador rural, ¿qué balance hacen de su aplicación, de a cuántos de estos trabajadores del rubro agropecuario abarca? ¿Cuál es la mirada puesta?
Es el mismo caso de hacer, de llevar adelante de cuántos están en negro. ¿Cuántos trabajadores se le hace su aporte? ¿Cuántos trabajadores están en negro? ¿Cuántos trabajadores no se le paga las horas extras? Nosotros nos encontramos casi todos los días, estamos reclamando el pago de horas extras. Así que imagínate, si todos los días presentamos un reclamo de pago de horas extras, quiere decir que siguen habiendo trabajadores que no se le está respetando la ley de 8 horas o el pago de las horas extras.
¿Y se cumple con el pago doble de esta jornada, por ejemplo?
Tenemos peculiaridades, hay muchas empresas donde no tenemos organizaciones sindicales, por ejemplo, empresas del sector granjero que están en plena zafra, los echaron ayer para no pagarles los 2 días feriados. y los toman impactante. Pasado mañana.
Y respecto a de cara a lo que es esta jornada, pero también es el primero de mayo mañana, en relación al Día del Trabajador, si tuvieran que definir una plataforma de reivindicaciones, ¿cuáles serían?
Y dejar de ser trabajadores segunda clase. Seguimos siendo trabajadores segunda clase. Seguimos siendo trabajadores segunda clase. Seguimos teniendo, por ejemplo, vos como, vos te lo explico en este sistema, vos como trabajadora, si te manda tu empresa al seguro de paro, vos accedes al seguro de paro con 150 jornales. Yo preciso 220 jornales. ¿Qué quiere decir? Que sigo siendo ante el Estado, sigo siendo trabajador de segunda clase, porque si a mí, para ir al subsidio por desempleo, preciso 220 jornales, 70 jornales más que vos, me están discriminando. Sigo siendo, ante el Estado uruguayo, trabajador de segunda clase.
González, sabemos que tenía poco tiempo, que se tiene que ir, así que lo vamos a liberar. Pese a esta realidad compleja, lo tenemos que felicitar también por el día, ¿no? Que tiene también un componente de celebración, me imagino.
Sí, es un componente, como dijiste. Nosotros, no es que celebración, reivindicamos lograr unir a todos los trabajadores rurales lo más posible. Hacer un poco más fuerte la herramienta. Eso es lo que celebramos.
González, brevemente, sabe que me queda la duda y quería plantearle, capaz que no tiene nada que ver, pero estas subas de combustible que se están dando en las últimas veces, si recién decía que despiden a un trabajador para no pagarle doble, el aumento de combustible, el aumento del gasoil, que quizás es menor que la nafta, ¿pero tiene algún tipo de implicancia? ¿Ustedes observan eso directamente en los trabajadores?
Y todo impacto que modifica las reglas económicas de nuestro país tiene un impacto en vos, en mí y en todos los ciudadanos. De alguna manera va a tener un impacto. De alguna manera va a tener un impacto.
Pero de recorte, por ejemplo, de trabajadores, puede llegar a registrarse.
Te voy a decir un caso, la empresa. Un caso de ejemplo. Ayer empezamos a organizar. No, eso no lo incide al sector empresarial, en el sector rural, no lo incide. Inciden muchas más cosas. Por ejemplo, ayer empezamos a organizar un comité de base a 30 kilómetros de donde estoy yo ahora, que estoy en Montevideo, en Rincón del Cerro, y nos echaron a 6 trabajadores. Solo por organizarse. Y así.
Germán González, agradezco estos minutos que haya participado aquí en los micrófonos de las radios públicas.
Gracias, a las órdenes.